es la principal puerta de entrada del turismo internacional de toda la comunidad, de toda Andalucía. Hablamos del aeropuerto Málaga Costa del Sol, donde hoy nos vamos a situar.
Allí acaba de comenzar la temporada de verano, que se va a prolongar hasta finales de octubre. Por tanto, una temporada alta que se prolonga durante 7 meses, en los que las compañías aéreas ofertarán 20 millones de asientos en más de 100.000 vuelos con origen o destino Málaga.
20 millones de asientos. Quiero saludar a Pedro Vendala, es el director del aeropuerto de Málaga, aeropuerto Málaga Costa del Sol. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En el aeropuerto hay dos temporadas, la de invierno y la de verano, y ya estamos en la de verano. En esta temporada alta, ¿a cuántos destinos se puede volar desde aquí, desde Málaga, y cuáles son las principales novedades de este año?
La buena noticia es eso, que estamos en temporada de verano, que es cuando cambia la hora para nosotros, y acaba cuando cambiamos la hora otra vez. Y la buena noticia es que se pueden volar a 136 ciudades desde Málaga en esta temporada de verano. Y se puede hacer a 38 países distintos y con 54 compañías aéreas. Es en un total de 261 rutas, porque a muchas de las ciudades se pueden ir con varias compañías. O sea que hay competencia en el sector para poder y varias alternativas.
Desde hace ya algún tiempo, el de Málaga se ha consolidado como el tercer aeropuerto de España en volumen de viajeros, después de Madrid-Barajas y del Prat en Barcelona, y superando al de Palma de Mallorca. ¿Qué supone ser el tercer aeropuerto más importante del país? Eso, ¿qué cosas buenas tiene y no sé si tiene alguna cosa mala?
Te tengo que aclarar una cosa, Mónica. Somos el tercero en temporada de invierno.
Ajá.
Luego es cierto que en temporada de verano, en la temporada turística en Palma de Mallorca es muy fuerte y son el tercero, digamos, de la red de AENA en España, el aeropuerto de Palma de Mallorca, y nosotros somos el cuarto.
Ajá. Que no eso, es poco. En verano, claro, que no es poco, que no es poco.
Ya digo, el año pasado alcanzamos los más de los 22,3 millones de pasajeros, que para un territorio como el de Málaga y la Costa del Sol nos pone, digamos, en los sitios importantes del mapa europeo, en el mapa europeo a nivel internacional.
Y eso, el ser, bueno, o tercero o cuarto, dependiendo de la temporada, Pedro, eso, cosas buenas, consecuencias negativas, si es que las tiene, ¿existen?
Bueno, en general, yo desde mi punto de vista, son todas positivas. Nosotros somos un aeropuerto con dos pistas, con gran capacidad, y en el cual muchas compañías aéreas montan su base de operaciones y tienen muchos aviones aquí, ¿no? Eso nos da toda esta conectividad que hemos hablado de con 136 ciudades y 261 rutas, y eso no solo traen turistas a Málaga y la Costa del Sol o nos permiten a nosotros tener vacaciones en muchísimos lugares del mundo, sino que a todo el tejido empresarial de Málaga les permite la internacionalización o la captación de talento, o que muchos de los malagueños que están por ahí por el mundo vuelvan a casa, o que muchos del talento que hay por ahí en el mundo vengan a Málaga a trabajar. Con lo cual, al final, lo que hace es que nuestra sociedad pues sea una sociedad mucho más interesante, más variada, más cosmopolita y de generación de mucho valor.
Estamos hablando con Pedro Vendala, es el director del aeropuerto Málaga Costa del Sol. Que Reino Unido siga siendo el principal mercado del aeropuerto de Málaga y Londres el destino estrella, esto no va a cambiar, ¿no?
No va a cambiar, y además nos alegramos mucho de que no cambien. Todos tuvimos muchas dudas de qué es lo que iba a pasar con este mercado tan importante para la Costa del Sol después del Brexit. Y el resultado es que no ha pasado gran cosa, sino que sigue siendo el primer mercado, casi el 25% de nuestros pasajeros son británicos y nuestras principales rutas son con los 5 aeropuertos de Londres, con los cuales tenemos casi con esta ciudad casi un puente aéreo donde en verano se pueden ir, tenemos casi 40 opciones diarias para poder ir a Londres o volver.
Hablando de otro destino, Nueva York, aún no hemos conseguido que el vuelo Málaga-Nueva York se mantenga todo el año, pero sí es un avance que esta temporada de verano, pues ese vuelo sea diario. Y por otro lado, hace unos días que el vuelo de Málaga a Doha, la capital de Qatar, ya es permanente todo el año y no solo opera en verano. ¿Cuál es el siguiente objetivo, el siguiente reto, lo que se está trabajando desde el despacho del director del aeropuerto?
Bueno, trabajamos en mucho, pero sobre todo a mí me alegra mucho que hayas puesto el foco en el logro, en consolidar la ruta con Nueva York, que teníamos 3 frecuencias semanales el año pasado, y una temporada, digamos, de verano un poco reducida, y este verano vamos a ir a frecuencias diarias durante los meses de julio y agosto. Nos traslada la idea de que la compañía está muy contenta con el destino, y supongo que si está contenta y sigue contenta este año, pues en algún momento se planteará dar algún paso más. En cuanto a Qatar, pues Qatar sí que ha dado ese paso. Qatar era una compañía que volaba aquí estacionalmente y hace muy poco, de hecho el día 1, el día 31 ha empezado a volar nuevamente la temporada de verano, y ya no se va, sino que en invierno se queda con 3 frecuencias semanales. Esta conectividad tanto hacia Oriente como a Occidente, pues lo que permite es que desde Málaga podamos ir a muchos destinos de Asia o de Oceanía con una escala de un par de horas en un aeropuerto de Qatar o en Doha, o a Estados Unidos, de todo el norte de América, con una escala en Nueva York de 2 horas. Eso es el verdadero valor que nos aportan estas dos líneas aéreas, y bueno, y lo que trabajamos es probablemente en seguir aumentando esa conectividad en el medio largo radio. Pero no es una cosa que nos surja ni nos preocupe aquí en el aeropuerto, porque lo que sí que sabemos es que a través de la conexiones con los grandes hubs españoles como Madrid o Barcelona, o europeos, como he dicho, con Londres, con París, con Frankfurt, con Lisboa, o africanos como Casablanca, tenemos conexión con casi todas las principales ciudades del mundo y todos los países del mundo en conexiones de 2-3 horas máximo. Con lo cual los malagueños podrán viajar y las empresas malagueñas podrán estar allí donde quieran estar sin ningún problema.
Claro. ¿Cómo se convence a una compañía para que pues tenga una conexión directa en un destino, para que Málaga sea el puerto base, por así decirlo? ¿Eso se les convence o al final no hay que convencerlos porque son empresas y saben dónde el destino que le viene bien y el que no? Al final, si le salen las cuentas y los dineritos cuadran, pues Málaga será un aeropuerto importante e interesante para ellos. Si no, no. Por mucho que Pedro llame y le diga, oye, por favor, el destino, Nueva York, Málaga, venga, tal, ¿no?
Pues ambas cosas que tú mencionas son ciertas. Primero, el destino tiene que tener atractivo y tiene que generar demanda y tiene que alcanzar la masa crítica para que haya una línea directa, y eso lo hacemos, por ejemplo, conectando ahora a través de estos hubs principales. Cuando se alcanza un determinado volumen de compañeros, de pasajeros, las compañías detectan que sí que hay una demanda que puede cubrir una línea directa. Pero claro, somos muchos los destinos en el mundo llamando a las puertas de las compañías aéreas. Entonces tenemos que trabajar y hacernos atractivos. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos trabajando en equipo, y el equipo es todo el territorio. Está tanto el Ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, como la Diputación, como Tour España, nosotros mismos, trabajando en presentarles un producto atractivo. Y lo que nosotros hacemos, lo que llamamos, son casos de negocio. Analizamos la ruta, vemos cuál es la demanda potencial, vemos cuáles son los costes de la ruta, y una vez que hacemos ese caso de negocios, se lo exponemos el grupo entero a la compañía aérea. Resolvemos todas las dudas que pueden ser desde las plazas hoteleras o desde, por ejemplo, el número de trabajadores americanos que viven en la Costa del Sol o cuántos campos de golf. Preguntas de lo más diversa, o las conectividades, por si quieren hacer alguna conexión en Málaga, o si los cruceros tienen base aquí. O sea, son muchas preguntas variadas. Y entonces lo que nosotros hacemos, un proceso de alguna forma, es de venta, pero de venta de un buen producto. Si no existe un buen producto que vender, no se puede inventar.
Claro, es mucho más complicado. Hablamos de vuelos convencionales, pero en nuestro aeropuerto también hay movimiento de la aviación privada. ¿Qué suponen estos vuelos para el día a día del aeropuerto?
Mira, estos vuelos son importantes. Hay días que casi son el 10% de los vuelos del aeropuerto. O sea, nosotros en una temporada de verano estamos trabajando con casi 500 vuelos diarios comerciales, y podemos tener un 10%, unos 50 vuelos que sean de aviación privada. Eso lo que dice es que siempre hemos dicho que hay que tener no solo un destino turístico que sea muy atractivo para mucha gente, sino también para determinados colectivos muy específicos. Bueno, pues esos colectivos específicos sí que han puesto el foco aquí en Málaga, y esos, muchos de ellos, se mueven con aviación privada. También hay que desmitificar, hoy día ya la aviación privada es asequible para mucha más gente de la que pensamos, para empresas que, por ejemplo, mueven a sus directivos, van a un congreso o o digamos familias completas que en vez de volar en una primera clase, digamos por un precio casi similar, puede volar en aviación privada, ¿no?
Uh-huh. Al director del aeropuerto de Málaga le llega información de los de esos pasajeros de la aviación privada, si son como muy famosos nacionales o internacionales. Le dice, Pedro, ojo, cuidado que, o sea, que viene Barack Obama o eso, o no.
Bueno, si viene Barack Obama, lo sabemos todos, porque eso es imposible.
No saberlo, ¿no?
Y además hay que saberlo porque como expresidente de Estados Unidos tiene el rango de autoridad de Estado, ¿no? Y representa a su país. Pero para las visitas privadas, ya sea de políticos o de grandes empresarios, nosotros somos bastante discretos y yo creo que es lo que ellos nos piden a nosotros y es lo que desean de nosotros. Entonces, cuando son visitas oficiales o visitas públicas, pues nosotros prestamos el servicio. Y cuando son privadas, pues guardamos la discreción que nos piden.
Pero en todo caso, sí, sí que te informan.
Sí, de muchos de ellos sí que los puedo estar informado. Pero uh-huh. Pero no tengo que hacer nada especial yo. Simplemente saberlo en muchos casos, nada más. No tengo que tomar ninguna acción. Hay muchos profesionales en el aeropuerto que hacen su trabajo perfectamente, tanto en AENA como en las empresas que trabajan en el aeropuerto, que tienen muy normalizado este tipo de asistencias, de trabajo y de servicios, y lo hacen con muchísima naturalidad. Uh-huh. Y yo creo que por eso vienen muchos aquí, porque se sienten realmente cómodos y respetados.
Claro, la discreción es fundamental en algunos puestos de trabajo, sin duda. Pedro, por el aeropuerto de Málaga pasan cada día miles de personas, pero muchas de ellas precisamente es que acuden allí a trabajar. ¿Cuánto empleo genera el aeropuerto de Málaga?
Mira, el aeropuerto de Málaga como ecosistema de empleo directo, o sea, personas que trabajan aquí, que estamos identificados y que tenemos todos los cursos que hacen falta para poder trabajar en un aeropuerto, unos 9.500 más o menos. Luego, pasa que luego lo hacemos en muchas empresas. De AENA somos uno de cada 20, somos como 500. Pero el resto de empresas, que hay hasta 500 empresas que pueden desarrollar su trabajo aquí en el aeropuerto, pues las hay desde empresas pequeñitas, que son una o dos personas, o empresas que mueven 200, 300 personas, o por ejemplo las de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o las de las tiendas, o los mismos operadores de handling, pueden mover miles de personas, ¿no?
Una pregunta que si no se la hago al director del aeropuerto de Málaga, y me voy a ir con el estómago, ¿por qué es tan carísimo tomar un café en el aeropuerto, comprar una botella de agua, el agua, por Dios, que es necesaria, almorzar o tomarte un bocadillo? ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué son tan elevados los precios? Te hablo de la restauración.
Bueno, en la restauración es cara. Yo creo que hay una componente de mito. Cuando vamos al centro de una ciudad, tenemos precios similares. Y precios similares no solo aquí en España, sino también a nivel internacional. Bueno, supongo que el problema no es el precio, sino lo que tenemos que dar es el servicio que justifique ese precio, que la calidad que ofrecida se corresponda con el precio que tiene.
Es que a veces ya, un triste sándwich que tú dices, me estás cobrando 6,50 € y es dos rebanadas de pan blanco. En fin, bueno, esto no tiene la culpa el director del aeropuerto, pero bueno, en la medida de lo que de la responsabilidad que pueda trasladarle a las empresas adjudicatarias, calidad y precio, ¿no?
Pues sí, eso es. Y además, yo creo que cuando ocurre algo que no un consumidor, en este caso un pasajero, no está conforme, lo que debe es decirlo, lo que no debemos es callarnos nunca. Porque eso sirve de acicate para que la calidad se corresponda con el precio. Y ese es lo justo. Y con respecto a lo del agua, entiendo que el agua es, nosotros proporcionamos fuentes de agua. Tenemos en casi todas las terminales, tenemos al menos dos fuentes de agua. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente venga con su botella de agua, que está vacía cuando pasa el filtro de seguridad, porque no se pueden llevar líquidos no autorizados, y que la pueda rellenar cuando entra en las zonas de embarque. Y para eso, en todas las, digamos, nuestras zonas de embarque, tenemos fuentes de agua fresca, y agua potable disponible para rellenar, que nos parece sostenible y que es un servicio que todos creo que debemos proporcionar en los aeropuertos.
Pues mira, esta parte, esa parte, seguro que le interesa muchísimo a algún viajero, seguro que no habrá visto esas fuentes. Pues nada, entramos con nuestra botellita vacía y allí la rellenamos. Para terminar, el aeropuerto de Málaga ha cerrado 2023 con más de 22.300.000 pasajeros. ¿Las previsiones para este año 2024 se va a volver a batir el récord o ya nos hemos casi autoimpuesto el límite? Es ya que más no se puede crecer.
Bueno, en la temporada nosotros acabamos de anunciar los asientos, que es la oferta disponible para la temporada de verano del año 24. Y la temporada de verano del año 24 es superior a la del año 23. Entonces, hemos dicho que es como un 12, un 13% superior. Están los asientos, ahora falta que esos asientos se ocupen por pasajeros, con lo cual todavía no sabemos, pero en principio si la economía va bien, no solo la nuestra, sino sobre todo la de los países emisores, como pueden ser el Reino Unido, como pueden ser Alemania o Francia o Italia, que son nuestros principales países emisores, pues esos asientos se llenarán de pasajeros. Y en teoría, pues esperamos que nosotros afrontamos la temporada de verano con optimismo. ¿Y cómo acabaremos el año? Bueno, pues el optimismo lo tenemos, pero habrá que esperar al año. La oferta sí que está siendo buena y superior a la del año 23. Y el aeropuerto, pues lo que está aumentando es eso, su conectividad y su oferta de rutas, que es lo importante para los que vienen y los que vamos.
Para convertir Málaga en el destino en el que nos estamos convirtiendo desde hace ya tiempo, pero desde luego eso de Málaga está de moda, que tanto se dice, pues parece que el aeropuerto sin duda tiene su granito de arena. Periódicamente nos sentamos con Pedro Vendala para hablar de cómo va nuestro aeropuerto, el de Málaga Costa del Sol, y como siempre es un placer poder hablar con el director del aeropuerto con tanta facilidad y con un lenguaje tan, tan claro que todos lo entendemos. Pedro, muchísimas gracias. Ojalá sea un estupendo verano para el aeropuerto de Málaga.
Muchas gracias, Mónica.